Tiempo a la mañana de Cope Rivera para, bueno, para celebrar, yo creo que algo muy bonito. Por un lado, vamos a celebrar el 25 número de la revista del Centro de Estudios Merindad de Tudela, pero también a la vez es, bueno, se celebra su 30 aniversario. Y para celebrarlo, bueno, por todo lo alto, el otro día ya presentaban oficialmente su número 25, esas bodas de plata de la revista Tudelana, y nos hemos traído aquí a tres de sus integrantes, o tres de los que últimamente están escribiendo artículos y dotan de vida a esta publicación, que ya es un icono dentro de la cultura de Tudela y de la Ribera. Por un lado tenemos a Juan Manuel Garde. Juan Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos a Esteban Horta Rubio. Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y a Juan José Vienes. Muy buenos días, Juanjo.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿quién me hace un poquito, quién me va a explicar para hacer historia y para que todos aquellos que bueno, que estén escuchando en la radio, cómo comienza, cuáles son los orígenes del Centro de Estudios Merindad de Tudela y luego cómo llegáis a esta revista que ya ha cumplido el número 25, Juanjo?
Bien, pues los orígenes, nos tenemos que remontar a algo más de 30 años.
Ajá.
Cuando dos grupos que no estábamos en el ámbito cultural de, digamos, dos grupos de amigos, que estábamos intentando buscar algo que dinamizase un poco el ambiente cultural de una época en la que no había demasiada cultura en Tudela, o creíamos que la cultura que había en Tudela estaba infravalorada.
Uh-huh.
Pensábamos mover algo semejante a como estaban los centros de estudios en la comunidad vecina de Aragón, principalmente en la provincia de Zaragoza, donde se movían, naturalmente, con muchas mejores capacidades económicas, los centros de estudios, sobre todo el turiasonense, el darocense, todas las comarcas, centro de estudios de las Cinco Villas, todas las comarcas de la provincia de Zaragoza tenían un centro de estudios promovido por la Diputación Provincial de Zaragoza, Institución Fernando el Católico. Y aquí, claro, en Navarra teníamos la Institución Príncipe de Viana, pero era una institución, digamos que provincial, que editaba su revista, pero hacía falta que se movieran algo en las merindades.
Uh-huh.
Y por esa época, igual un poco después, empezó a moverse también el Centro de Estudios Tierra de Estella. Y como digo, había dos grupos en Tudela que querían mover algo parecido. Uno estaba en relación con la revista Pamplona y la revista Jerónimo de Ustariz.
Uh-huh.
Y nosotros teníamos más contacto con los centros de estudios de Aragón. Y nos pusimos en contacto y decidimos mover algo, aunque, claro, sabíamos que Príncipe de Viana no nos iba a amparar como amparaba Fernando el Católico a los
aragoneses.
Pero había que lanzarse y empezar a hacer actividad y, sobre todo, movernos y aunar posturas e intenciones, ¿no? Y así, en el año 87, a principio de año, hicimos una asamblea en el Centro Cultural Castel Ruiz, donde llamamos a un poco a toda la gente que estaba moviéndose en el ámbito cultural, profesores de instituto, gente que había que se movía.
Gente con inquietud, ¿no?
Inquietud,
con estos temas.
Y la verdad es que entonces hicimos unos estatutos, fuimos moviéndonos. Y una cosa que surgió desde el principio es que si queríamos poner algo en firme, claro, está muy bien hacer actividades culturales, exposiciones, ciclos de conferencias, pero eso al final pues se pasaba y el que había habido, pues bueno, guardaba un recuerdo, pero había que hacer algo material que quedase.
Quedase para el recuerdo y para
los
años.
Y eso era algo que también tenían los centros de estudios aragoneses, que era una revista, unos más potente que otros.
Uh-huh.
Y decimos, bueno, hay que tener una revista, nos salga como nos salga. Y dos años más tarde, en el 89, fue cuando surgió el número uno.
Mm.
Lo editó entonces la editorial Pamiela, con un gusto exquisito para la edición, que hemos seguido manteniendo en los diversos números. Y así fue saliendo. Naturalmente, al principio nos pegamos un bofetón tremendo porque nos salió la edición carísima. Tuvimos que esperar igual mucho tiempo hasta poder... Entonces editábamos 1000 números.
Uh-huh. Entonces, hasta pagar hasta y reponer pa,
hasta poder
¿no?
pagar y reponer
de la nueva tala.
De ahí que, pues claro, sean 30 años dentro de estudios y 25 de la revista, ¿no?
Uh-huh.
Y poco a poco pues fuimos moviéndolo todo, entrando en convenios con el gobierno de Navarra para las diferentes actividades económicas. Y hubo años, la verdad es que, de gran actividad cultural. como en todas las agrupaciones culturales y supongo sociales que haya habido en Tudela, ¿no? Pues que tienen un comienzo, un máximo apogeo, y luego poco a poco pues va declinando, pues un poco por saturación, porque el resto de las personas que hay en que se han dedicado a las actividades pues quieren dar el relevo, ese relevo pues no se produce porque no entra gente nueva en el centro de estudios, y estamos ahora en la actualidad sobre todo editando ese número de la revista, que digamos que es la llama que nos mantiene.
Ajá. Bueno, ya nos ha contado un poquito Esteban cuál es vuestro día a día hoy en día, que a veces bueno tenéis problemas para encontrar nuevos investigadores, etcétera, etcétera. Pero el espíritu persiste, ¿no? No sé si quiero decir que vais a seguir con esta idea, con el tema del centro de estudios, o cómo os lo habéis planteado el futuro a corto plazo.
Hombre, pues me has cogido a mí, que soy el mayor y por tanto el que más puedo estar cansado, pero aún así todo, yo espero que estos dos que están conmigo, que son mucho más jóvenes, pues, en fin, pues que sigamos. Ya el otro día nos dijeron algunos de los que estuvieron, que son los que han colaborado, que tienen ganas de seguir colaborando otros años. Ajá. Con lo cual, bueno, pues es un rasgo de esperanza, y espero que no se acaben con los 25 años. Sería muy triste que en una fecha tan tan clave, tan redonda, no 25, que dijera 25 y ya se acabó.
Se acabó.
No, yo quiero creer que no.
Porque ¿qué supone para vosotros, por ejemplo, Juan Manuel, qué supone para ti ver reflejado luego tus escritos en una publicación como esta?
Posiblemente para cualquier investigador lo más importante es luego ver publicado, es decir, poder divulgar tus investigaciones, es decir, aquellos descubrimientos que tú has hecho, ¿no? Entonces, precisamente es la función que cumple la revista Merienda de Tudela, es decir, dar voz a todos aquellos investigadores que estudian temas de la zona. Algunos de ellos son investigadores de universidad, otros son investigadores individuales, pero de alguna manera lo que les permite es poder, es un medio de difusión, de divulgación de sus investigaciones. Entonces, en este sentido, para nosotros, pues yo creo que es un poco la columna vertebral, en este caso, del centro de estudios, es decir, la revista, poder mantenerla y poder y permitir que continúe, y sobre todo es dar esa voz a todos aquellos investigadores que tienen o que estudian temas de la zona, que si no, pues posiblemente se quedarían ahí en un baúl sin posibilidad de darlos a conocer precisamente a la zona de la Merindad.
Aunque después de 25 números, bueno, ya tenéis un buen bagaje de estudios, de publicaciones, de las cuales podéis estar satisfechos, ¿no, Juanjo?
Hombre, la verdad es que cada vez incluso nos piden más, más referencias, esos artículos están vivos todavía, o sea que la gente los consulta. Y sobre todo algo muy importante, y es que prácticamente toda la revista, creo, menos este número, y no sé si el pasado, está totalmente accesible en el portal de Dialnet de la Universidad de La Rioja. O sea, la revista, naturalmente, tiene una tirada limitada, y cada vez la va a tener menos, pero siempre va a estar en papel para los miembros del centro de estudios y aquellos que quieran comprarla en librerías en Tudela. Hacemos una tirada muy limitada de 200 ejemplares, porque inmediatamente va a estar, en cuanto se agote, que se agota siempre al poco tiempo de editarla, va a estar accesible en el canal este, en este portal de Dialnet, para poder consultarla. Y naturalmente, estar en Dialnet significa que está accesible a todo el mundo. Es el que esté en internet, que cualquier persona que quiera teclear algún tema, ya sabe que lo va a poder encontrar, de los que tenemos editados aquí. Algo que cuando empezamos era impensable hace 30 años, porque naturalmente la revista tenía una distribución muy pequeña, únicamente pues eso, se distribuía en las librerías de Tudela, centro de estudios, algunos suscriptores que teníamos en aquella primera época, y muy pocos intercambios.
Con lo cual quedará para la posteridad, y bueno, yo soy una revista abierta al mundo, una que entra en las redes sociales, en esto de internet. Sí, Esteban.
Sí, que quería hacer una puntualización que me parece interesante, y es que la revista, por lo menos este último número, se va a hacer en color también, quiero decir, en internet. Ajá. O sea que, claro, aquí, desgraciadamente, pues la tenemos que hacer en blanco y negro. Y claro, como muchos de los artículos son de arte, no es lo mismo ver algo en blanco y negro que verlo en color. Uh-huh. Con lo cual, pues para el investigador y simplemente para una persona amante del arte y de la historia, pues ver plasmado en a pleno color, pues es algo enriquecedor.
También. Desde luego que sí, y es enriquecedor ver la variedad y la cantidad de temas que se pueden tocar y abordar en una revista como esta. Yo creo que el número 25 es un claro ejemplo, Juan Manuel, ¿no? Porque yo creo que ahí cada uno es de su padre y de su madre, sí, cada artículo, ¿no?
Ciertamente predominan casi siempre los temas, digamos, de tipo histórico. Se recuperan pues historias de zonas, de familias, de nobles, pero también hay muchos de tema de arte, es decir, estudios sobre distintas iglesias o ermitas de la zona, algunos de tipo etnográfico e incluso también algunos que podríamos llamar de tipo científico, es decir, relacionados con geología, que también los hubo, o de biología. En este caso concretamente, pues en esta revista hay uno relacionado con biología, concretamente que es el estudio de los lobos en la Bardena, y otros, concretamente hay tres referidos a personajes históricos de la zona, dos de ellos tudelanos, uno de ellos una mujer que lo ha escrito el compañero aquí, Esteban Horta, presente, y otro de un obispo que originario de Valtierra, y después otro sobre las excavaciones de San Nicolás, que lo ha escrito también Juanjo Vienes.
No podía ser otro.
Sí. Y por último, uno sobre Arguedas, relacionado con la posguerra, un poco la miseria. Con lo cual, no solamente los temas son variados, sino de lo que se trata es que, puesto que la Merindad de Tudela no comprende solo Tudela, sino una serie de pueblos de la zona, pues que muchos de esos pueblos están también representados, que es un poco, digamos, importante y de lo que se trata.
Bueno, decías, Esteban, que eras el mayor, pero bueno, La posguerra en la Ribera de Navarra, miseria y represión en Arguedas, de Óscar Bienzobas Baños. Aquí don Óscar tiene 16 años, con lo cual, bueno, no está nada mal, ¿no?, que la juventud se implique en todas estas cosas.
Sí, a través de... Yo me parece que es estupendo y le animo al chico a que siga investigando. Pero precisamente también tampoco hay que olvidar la labor de muchos profesores, precisamente su profesor, Santos,
creo, Manuel Santos.
Manuel Santos, pues le ha animado, le indujo, le llevó de la mano. Bueno, y ahí tenemos un ejemplo de lo que se puede hacer.
Y de lo que tiene que ser un profesor, en este caso es. De espolear un poco al alumno que tiene esas inquietudes, porque imagino que el chaval estará encantado de verse publicado y de haber hecho un estudio, y todo eso lo va a servir, yo creo, que para el resto de su vida. Y vamos a hablar un poquito de vuestras publicaciones. Juanjo, enterramientos singulares en la iglesia de San Nicolás de Tudela, siglos XVIII-XIX. Quiero decir, nadie podía escribir este artículo más que tú, porque, bueno, ¿cuántas horas has metido ya en San Nicolás? Es tu segunda casa, ¿no? Casi.
Bueno, es que prácticamente está al lado, o sea, entre la mía y la de mis padres está San Nicolás en medio. Bien, es un artículo, la verdad es que San Nicolás va a dar para mucho, ¿no? Es como un cerdo, o sea van a salir cantidad, va a salir un despiece tremendo de ahí, cantidad, pues va a salir heráldica, un estudio, pues se puede decir un estudio muy bueno de heráldica, aunque yo no estoy metido, pero eso se puede quedar para otras personas. Va a haber estudios muy importantes sobre las estructuras que nos vayan apareciendo, pero claro, es algo que está todavía en proceso. Entonces, lo que se escriba ahora es algo, pues, todavía, digamos que sí, es una parte que luego se podrá completar incluso con más cosas. Y de hecho, exactamente, justamente una semana después, o una semana antes de la presentación de la revista, salió un enterramiento de características similares a los que estoy tratando, y no se ha podido incluir en esta. Pero vamos, de hecho, de los que van a todavía queda mucho por excavar, o sea que todavía podrán salir unos cuantos de este tipo. Y el artículo es enterramientos singulares.
¿Por qué singulares?
A ver, en los enterramientos llevamos hasta ahora localizados unos 165. Y casi todos tienen alguna peculiaridad. Pues no sé, pues alguno sale con alguna fractura, alguna sale con alguna... Uno sale con unos zapatos muy bien puestos, otro sale con un collar, otro sale... con alguna, siempre
una particularidad.
Alguna particularidad, ¿no? Pero el enterramiento singular es aquel que se diferencia de los demás por algo notable. Y es que está enterrado de diferente manera que el resto. Cuando una persona se enterra en una iglesia cristiana, se tiene que hacer siempre en el mismo sentido que está la iglesia. O sea, en época medieval se entierra fuera de la iglesia, a partir del siglo XVI se entierran dentro. Pero siempre mirando en la misma dirección que tiene que estar el ábside o la cabecera de la iglesia. Entonces, uh-huh. Los que están enterrados al contrario es por algo. Los que están
por malos.
Muy cerca... Hombre, hay que pensar que siempre puede ser igual un descuido, pues si estás envuelto uh-huh. en un sudario, pues igual... No sé, pues igual no sabes muy bien a veces cuando vas a enterrar si está la cabeza aquí o los pies allá. Si es un niño, puede darse ese caso. Si es un adulto, hombre, yo creo que el que coge los pies ya sabe que coge los pies, el que coge los hombros, coge los hombros. Y si es un ataúd, ya sabemos que los ataúdes son más anchos arriba
que
abajo. Y en la época que estamos nosotros, todavía es más acusada esa estrechez en los pies que en los hombros. Pero bueno, siempre se puede dar el caso. Entonces sí que sabemos que los que están muy cerca de la cabecera, pues primera, segunda, hasta tercera fila de enterramientos junto al altar, van a ser sacerdotes. Uh-huh. Y de hecho algunos han salido con elementos propios del sacerdocio, pues por ejemplo, algún resto de cinta de plata que ya está uh-huh. totalmente oxidada en verde, que puede ser de una estola, uh-huh. o alguna cinta también que puede ser parte de una casulla. Uh-huh. Y algunos otros elementos, pues un hábito de franciscano, unas sandalias, algún elemento religioso.
Diferenciador.
Pero uh-huh. los que están ya más a los pies de la iglesia son los que dicen, bueno, estos no pueden ser sacerdotes. Uh-huh. Y de hecho, viendo los elementos que son tanto mujeres como hombres, hay de los dos. Hay mujeres y hombres. Entonces, claro, las mujeres no son
sacerdotes. No van a ser sacerdotes, seguro.
Y luego tenemos también dos que están enterrados boca abajo. Uh-huh. Entonces, claro, el enterrado boca abajo siempre, cuando hablamos en leyendas o cuentos o uh-huh. en crónicas y un poco negra, dicen, pues es que este era tan malo que lo enterraron boca abajo, pues si se despertaba, para que si tenía que salir, pues escapase más hacia abajo todavía, ¿no? Entonces, los que tenemos son, uno es masculino y otro es femenino. Uh-huh. Porque al principio, claro, cuando empezaron a salir, siempre hablabas con los compañeros y dices, pues hay uno aquí... En Artajona otro salió en Olite y dice, pues es que además, y es que casualidad, es que eran mujeres, pero esto le salen solamente igual uno entre uh-huh. y dices, claro, y con esa idea decías, bueno, pues si son mujeres, igual es que claro, estamos hablando además de épocas muy recientes, siglo XIX, luego no estamos hablando de brujería, es más, si sería de brujería, imposible que los enterrasen en uh-huh. Uh-huh. Y dices, bueno, pues igual es que había un núcleo de prostitución en la zona, pero luego cuando hacemos los estudios y vemos que tanto son hombres como mujeres, digo, pues bueno, ya hay más, entonces no hay que pensar que todos
son mujeres, todos son mujeres y que mujeres fuera por esa
entonces
razón.
Pero sí que es cierto que hay que pensar que tiene que ser por algún tipo de castigo.
Ajá. Seguiremos investigando, como se suele decir en estos casos. Adriana de Hues y Beaumont, musa y mecenas del Renacimiento Tudorano, 1547-1621, por Esteban Horta Rubio. ¿Por qué te decantaste por esta mujer?
Bueno, esto forma parte de una idea mía, ya llevo bastantes años, de sacar a gente que la historia con la enorme cantidad de polvo que genera, pues uh-huh. ha enterrado, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues esta mujer me daba para potenciar esa época. Pensemos que nace en 1547, uh-huh. el mismo año que Cervantes, uh-huh. y muere un poquitín después de Cervantes, o sea, prácticamente... es contemporánea, muere en 1621, a una edad muy 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 alta, para la época, sí. pues muy alta. Y
74 años.
Curiosamente, el mismo año en que muere también el rey Felipe III. Uh-huh. Entonces, a través de esta mujer, que es, aparte de musa y mecenas, es benefactora, es una mujer que perteneciente a familias nobiliarias o que van a ennoblecerse después a lo largo de la historia, pues me ha permitido el acercarme a la Tudela de la época. Una Tudela muy corta en número de habitantes, 8.000 habitantes uh-huh. posiblemente, tuviera por ahí alrededor, pero que sin embargo era una ciudad, una gran ciudad en miniatura, diríamos hoy, esa que tenía, esta mujer le dio la posibilidad de tener hasta universidad, porque como mecenas dejó todo su enorme bagaje económico que tenía, pues lo dejó para que en el convento de dominicos, los dominicos fundamentalmente se dedicaban a la enseñanza y además universitaria, se crease lo que se llama una cátedra de artes, que era una, uh-huh, una escuela.
Con lo cual una ciudad, una Tudela pequeña, pero inquieta, ¿eh? Inquieta, y viva, y muy viva culturalmente.
Muy
y,
viva, claro que
y
sí.
De todas las, de alguna u otra manera. Y Juan Manuel, persecución y exterminio de los lobos en las Bardenas Reales y su comarca. Ya llama mucho la atención, ya solo el título de pensar que por ahí estaban los lobos, no sé si en gran cantidad o no.
Sí, bueno, pues precisamente es una de las cosas que me sorprendió. No estaba investigando yo este tema cuando llegué a él y estaba en el archivo de Tudela y entonces me salieron unos documentos, unas cartas cruzadas concretamente, entre los ganaderos tudelanos, el Ayuntamiento de Tudela y la Junta de Bardenas. Aquellos se quejaban de los daños que los lobos estaban causando en su ganado y pedían medidas que son el Ayuntamiento y la Junta de Bardenas los que decidieron tomarlas, fundamentalmente abatirlos y envenenarlos. Entonces, esto me sorprendió porque era una época tan tardía como 1890, uh-huh, cuando ya los lobos estaban casi extinguidos en esta zona. Uh-huh. Entonces, me llamó la atención que hubiera tantos lobos, entre comillas, como para causar tantos daños, ¿no? Y entonces, cuando me decidí un poco analizar este tema de los lobos en la Bardena, un poco la presencia pues secular prácticamente desde la Edad Media, entonces revisé los archivos en Pamplona, revisé ordenanzas de Bardenas, ordenanzas de lo que se llaman las dulas o ganaderías concejiles, que también de alguna manera hacían mención a los lobos, los topónimos en toda la comarca respecto a los lobos, y de alguna manera las en prensa, pues a veces menciones también se hacían, aquí el compañero Esteban Horta me pasó algunas de ellas, sobre todo aquel famoso lobo que en 1850-51 pues cruzó el puente de Tudela, un lobo rabioso que causó el pánico en la ciudad, hiriendo a varias personas, uh-huh, y al final varias de ellas terminaron muriendo de rabia, incluido, uh-huh, el guarda que lo mató. Bueno, pues con todos estos datos fui un poco recuperando la memoria de la presencia del lobo en Bardenas y cómo ya a finales del 19 y sobre todo principios del 20, pues en conversaciones con algunas personas ya muy mayores que contaban de sus padres o de sus abuelos que les habían oído, pues un poco cómo se abatieron los últimos lobos y cómo desapareció. He revisado también un poco la presencia de algunos ejemplares jóvenes en comarcas cercanas después de esta especie de gran retroceso que sufrieron en el siglo XIX y principios del XX, y estamos viendo cómo ahora el lobo se vuelve a expandir, vuelve a recolonizar territorios que ya perdió y lo tenemos en provincias limítrofes, con lo cual es posible que en unos pocos años o como mucho unas pocas décadas pues vuelva otra vez a recorrer la Bardena y volvamos a tener presencia de ellos por aquí. Por
pues la figura del lobo en la Bardena yo creo que bueno, agrandaría yo creo que su presencia, ¿no? Creo que sería algo muy bonito. A pesar muchas veces de los ganaderos y de todas estas cosas.
Habría conflictos,
desde luego.
Sí,
además, podemos encontrar Martín de Mezquita, tesorero de la Catedral de Nuestra Señora de la Huerta de Tarazona, de Jesús criado Mainar. También la aproximación biográfica a la figura de don José de la Peña García, obispo de la diócesis de Orense y de Calahorra, la calzada natural de la Villa de Valtierra, de Mari Carmen Jiménez Ubiría. Y también, como decíamos, la posguerra en la Ribera de Navarra, miseria y represión en Arguedas del jovencísimo Óscar Bienzobas Baños. Por finalizar, me quedan 30 segundos. ¿Dónde poder hacerse, si se puede hacer uno con la revista de número 25, tan especial, Juanjo?
A ver, pues la vamos a distribuir en los próximos días a las librerías de Tudela, ¿sabes? Por el módico precio de 10 euros.
Ajá. Y tiene casi 170 páginas. No,
O sea que... Y las cosas que habéis empezado a cantar y a contar, que bueno, tiene yo creo que mucho también de curioso y de poder leer. Y creo que bueno, hay que daros la enhorabuena por seguir, por persistir, en el empeño, y esperemos, bueno, celebrar aquí el número 50, los mismos, a la misma hora, aunque en años diferentes. Gracias, Esteban, Juanjo, Juan, muchísimas gracias por venir hasta COPE Ribera, y enhorabuena y felicidades.
Muchas gracias.
Gracias.